Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia sus transmisiones, esta vez con equipo completo, el jueves 3 de agosto. Estamos ya a eso de las 5 de la tarde, unos poquitos minutos, y contamos con la presencia de nuestro querido y que tanto lo extrañábamos, amigo Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja tenía una pata menos, Nacho, bienvenido.
Estaba coja, o sea, digo, sigue coja, digamos, pero ahora está más coja. ¿Qué tal si andamos en otras responsabilidades periodísticas durante algunas semanas? Pero feliz, encantado de volver a este programa que tanto nosotros gozamos.
Sí, un gran goce La Mesa Coja.
Pero fantástico, así que bien, pues, y además empezando este mes, Rodrigo, que es especial, porque primero el mes de los gatos para algunos, para otros viene todo este mito de si pasas agosto es porque ya saliste vivo del año, este mito. ¿Y tú sabes por qué se genera ese mito? Porque es el mes que tiene la oscilación térmica más alta. Entonces dice que la gente de más edad
sufre
con estos cambios de temperatura, por eso se molesta a los viejitos cuando dicen, oye, pasó agosto este gallo, es porque resistió esta oscilación térmica. Y tenemos, por ejemplo, esta semana lo hemos vivido, por ejemplo, ayer hubo en la tarde, una tarde, no me acuerdo la temperatura, pero hizo calor, hizo una temperatura alta, pero en la mañana tenemos 3 grados, 4 grados, entonces con alta oscilación térmica, así que en esta lógica que uno no sabe cómo vestirse, pues salís muy abrigado en la mañana, en la tarde tenés que empezar a sacar la chaqueta, el abrigo, y eso también es característico de este agosto y además previo a septiembre.
La previa del 18.
Oye, ¿cómo se ha pasado el año? Notable. Yo no sé, para nuestros queridos radioescuchas, a quienes aprovechamos de saludar nuevamente, a nuestros Twitter amigos, a nuestros fanpagers también, que nos siguen, nos comentan, escuchan los podcasts de nuestro programa, que están alojados ahí en la página web de Radio Universidad de Chile.
Radio.uchile.cl.
Así es. Así que también para que los invitamos para que sigan comentando con nosotros en este programa, como digo, de este año que se ha pasado volando.
Nacho, tenemos...
¿Qué tenemos para olvidar? ¿Con qué me va a sorprender en mi regreso a este plato?
Tenemos varias cosas. Por de pronto vamos a hacer una jornada de cata y maridaje en Los Rumanos, en Guillermo Tell, en el metro Simón Bolívar.
¿Cuándo?
Esto va a ser el jueves 17 a las 20 horas. Vamos a tener un menú de pasos con una selección de vinos de autor que no están en el mercado.
Así dos
que,
jueves más, ¿no? O sea, sí. El de la próxima semana no.
En dos jueves.
El subsiguiente. Así es. La próxima semana es previa, fin de semana largo, sándwich para la gente que se lo pueda tomar, porque el martes 15 es feriado.
No, es viernes chico. Es fin de semana largo, chico.
Así que, bueno. Qué interesante, Los Rumanos, con nuestros amigos Alejandro Popescu.
Alejandro y Mauricio Popescu.
Y con Mauricio, fantástico.
Y tú, nuestro querido Radio Escucha, que por Twitter, vía Facebook, vía interno, nos han preguntado qué vamos a hacer. La Mesa Coja tiene que hacer actividades. Y la convocatoria tiene un punto de contacto con nuestra pauta de hoy.
A ver.
Comida de invierno.
Eso me gustó. Porque está bueno. Hablamos recién de este agosto oscilante en temperatura. Pero, por ejemplo, en las noches, cuando uno va a comer, va a cenar en la casa o va a un restaurante, está heladito. Incluso, de repente uno no sabe, vamos a tener temperaturas también en los días. Por ejemplo, el de esta semana, ¿cuándo fue? ¿El martes? Fue helado ayer, fue un día helado, estuvo, ¿cuánto hizo de máxima? Como 13 grados.
Sí, estuvo bajito. Super,
y ayer, por ejemplo, hizo calor en la tarde, entonces igual llama a estos días, estas noches helados de repente, a uno no se come una ensalada César.
La lechuga crespa no te da mucha cuerda ni mucha energía en esta época del año.
Ahora, yo creo que siempre hay que comer verdura, siempre.
Y ahí está,
sea verano, sea invierno, siempre hay que comer. Lo que pasa es que uno en el verano con una ensaladita y a lo mejor un pollito, una ensaladita con salmón ahumado, uno está listo, claro. ¿No es cierto? Pero en invierno comerse eso nomás, uno queda como con una sensación de poca saciedad y aparte una sensación de poco calor en el cuerpo. Y eso es lo que hoy día vamos a a comentar y decir, ¿qué se puede comer? Se puede comer de todo,
verdurita.
Pero vamos a analizar, como dices tú, estas comidas de invierno, caldo, sopa, platitos un poquito más condimentados, ¿no es cierto? Y por supuesto, ¿con qué maridaje, con qué buenos vinos lo podemos acompañar?
Porque uno puede hacer una cena líquida también. Eso no significa que uno no quede saciado como corresponde. Y no significa que no se pueda maridar con otros líquidos.
Sí, pues invitamos a nuestros amigos que nos siguen en nuestro Twitter, en nuestro fanpage, que nos cuenten qué les dan ganas de comer en estos días medio frío, medio helado, mientras nosotros hacemos algunas recomendaciones, ¿no es cierto? No sé con qué podemos partir, porque en el fondo a ti en invierno te da más hambre, ¿no? Metín.
Sí, yo en invierno soy capaz de comerme media vaca.
Lo sé. En el verano un cuarto de vaca y en el invierno te comes el resto, digamos, de la vaca.
Sí, justamente.
O sea, en verano un cuarto y en invierno el resto. Pero, por ejemplo, sopas.
La sopita.
El chileno es bueno para la sopa, ¿eh? ¿O
en
no?
Chile no hay casa sin sopa, digámoslo. En invierno en Chile no hay casa que no sobrelleve el frío sin una buena sopa.
Yo te diría de la quinta región al sur. Quinta región, región metropolitana, es el sur. Es muy difícil. Por ejemplo, yo que soy de Valparaíso, en Valparaíso somos buenos para la sopa.
Sí.
¿Para qué decir la sopa de marisco que ya vamos a estar analizando?
Es un rubro ese.
Es un rubro completamente. Pero, por ejemplo, con verdura, a propósito que yo te comentaba el tema de no dejar de comer verduras. Claro, no vamos a comer la lechuga fría, poroto verde, a lo mejor, que además esta época es complicado. Sino que de otra preparación, una buena crema de verdura, Rodrigo.
¡Qué rico!
Eso es fantástico. A mí me encanta. Yo no sé cuál es tu paladar en términos de cremas o de sopas, digamos, de verduras hechas, no las de sobre. No, esas que
de verdad, las hechas en la casa. Estamos hablando de real food.
Sí, pues no esas sopas de sobre que son una bomba de sodio, de químico.
Que un hipertenso lo llevan directo al infarto en cuestión de minutos.
Yo una vez por un tema de emergencia, hace muchos años, era bastante más joven que ahora, me hice esta sopa de sobre de las grandes. No me acuerdo por qué, no fue una emergencia. Me tomé dos plato de sopa, termina hinchadísimo en la noche.
Amarillo crepúsculo. Uno se pone a ver y esas las sopas en sobre hasta tartracina.
Asqueroso. Así que y no tiene nada que pon malas todas. Hay que decir que algunas son más sanas, hay algunas que tienen menos sodio.
Hay algunas tomables.
Hay algunas que son tomables, pero mire, usted si tiene la posibilidad de estar en su casa, de tener unas verduritas, una mini pimer, una juguera.
Ahí está la clave, una buena mini pimer o una buena juguera.
Una buena juguera. Yo, por ejemplo, yo voy a partir con mi recomendación. Para mí una cremita de verduras de hojas verdes, para mí es fantástico. Por ejemplo, yo le echo acelga, espinaca, las dos. Imagínate la fuente de vitamina, además. O sea,
¿echo fierro?
Imagínate, es fantástico. Acelga, espinaca, un pimentón verde. Le echo, por ejemplo, un poquitito, a veces, un poquitito rúcula. Y un poquitito de albahaca, que le da una además...
¡Qué rico! ¡Qué combinación de sabores! La espinaca, la acelga y la albahaca.
Las meto a cocer en la olla, un poquitito, para que se cueza un poco. La meto a la juguera.
Con la misma agua con que se cocieron.
Exactamente. Y con esa agua, que obviamente te queda verde, porque va botando, y para que obviamente no perder todo lo que tiene, lo que se pierde un poco, las verduras, cocerlas, ¿no? Están ahí. Entonces, con la misma agua, hago la sopa. Obviamente hay que ir regulando el agua, no echarle todo el agua porque si no te va a quedar un jugo.
Claro.
Tiene que echarle un poquito de toda esa agua, ahí uno va regulando según el tamaño. Y yo me hago ollas grandes y me tomo 3-4 de esos platos en la noche.
Nacho Pérez ahí con la licuadora completa.
Sí, el escándalo que tengo en el departamento con la juguera en la noche es importante, digamos, pero además es nutritivo, es sano y es delicioso. Por ejemplo, le echo un poquito de pimienta.
No, ahí la pimienta te queda... La pimienta blanca
es
con las verduras tiende a aportar frescor. Y la pimienta negra tiende, además de picor, a realzar los sabores. Sí. Y eso es
¿Y qué te parece mi receta? Mire, la cosa simple, barata, porque no es caro, aunque digamos que las verduras están medias carosas, pero es súper simple. Claro, pasa que hoy día como que la gente anda apurada, que llega cansado. Todos llegamos cansados, todos trabajamos todo el día. Pero si uno, paralelamente a eso, mientras cocina eso, se toma una copita espumante. Por ejemplo,
una copita, una extrabruta ahí que con el frescor de las verduras, porque las verduras con espumoso quedan tan ricas.
Buena. O una copita de Sauvignon Blanc, yo recomiendo. Y con eso uno se va a acostar calentito, con nutrientes, con el estómago liviano, duermes bien. Es decir, para mí debe ser una de las cosas buenas del invierno, que te, entre comillas, uno se esfuerza a hacer este tipo de crema sano, comes liviano, quedas con una sensación, te comes dos platos de eso y quedaste.
No, quedaste.
Chao, y te va a costar calentito.
La espinaca y la acelga te dejan bien.
Y la recomendación, en mi caso, no es para todo, no le eches sal. De hecho, yo en general yo cocino sin sal. Por un tema de salud.
Las verduras no necesitan tanta sal. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo, Nacho, porque las verduras, uno las distingue si son buenas o malas, si tienen o no tienen frescor, probándolas en el mayor estado de pureza posible. Es lo mismo que cuando te dan un pescado con una salsa muy fuerte en un local, eso suele ser para disfrazar un pescado que está en malas condiciones. Con las verduras es lo mismo. El ponerle aliños y condimentos muy fuertes que las tapen, también es una técnica para tapar verduras que no son de buena calidad o que ya están derechamente pasadas. Y en ese sentido, el primer enemigo de la buena percepción es el exceso de sal, que además sí. Es adictivo.
Es adictivo y, bueno, tú sabes que la así como el azúcar, ambas cosas en exceso son dañinas, eso no estoy diciendo ninguna novedad, digamos, ningún descubrimiento científico de última generación, pero, y está, eso sí está comprobado, está confirmado, que cuando, por ejemplo, los papás, las mamás les dan a los niños, los acostumbran desde guagua, desde chico, con alimentos cargados en sal. O, por ejemplo, lo típico, que cuando está llorando, o tiene, por ejemplo, que es una bomba. Ahora, evidentemente que ahora están más sanos. Hay una, el etiquetado obviamente ha ayudado mucho, me parece a mí, a una mejor alimentación. De hecho, han bajado bastante los índices. Pero cuando los niños, estoy hablando yo, el más experto en paternidad, se les da alimentos, o típico los papás que cuando el niño está llorando le meten un dulce y los acostumbran al azúcar, te acostumbran desde niño, cuando grandes, creciste con eso, y para ti es normal comer mucho azúcar o comer, qué sé yo, papas fritas en exceso, comida chatarra, o te acostumbraste a la sal. Y al final terminar eso redundando en adultos que tienen problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas de circulación, problemas al corazón, etcétera.
Y de ahí va directo sí. O al infarto, que, o a la diabetes, a la gota, hay caminos ahí que son terribles.
Los alimentos todos tienen sodio, algunos más, otros menos, entonces no es necesario echarle. Y unas verduras, yo por ejemplo en ensalada casi no la aliño. Es tan rico sentir el sabor de las verduras cuando te acostumbras. Yo dejé de echarle sal hace como 15 años las cosas. De un día para otro, dije no más, y no más azúcar. Y créeme que yo siento que disfrutaba más los alimentos desde ahí. Independiente que cuando voy a una comida o algo, obviamente cocinan con un poco de sal. Pero yo cuando se les pasa un poquitito la sal, yo lo noto inmediatamente. Porque como dices tú, muchos restaurantes también lo usan para cubrir cosas que no están en buen estado o que no tienen el sabor que uno espera. Por ejemplo, una buena carne, por ejemplo, un buen filete. Un buen corte, no, un buen bife chorizo.
No te puede dejar una gota de sal en la boca, te la mata.
Un buen lomo metado, un buen lomo liso. No le podís tirar un kilo de sal encima, un pescado rico. Imagínate un congrio. Matarlo con una salsa
con una
encima.
Una costra de sal o tirarle una tonelada de salsa. No.
Rico, entonces.
Y es verdad, Nacho, uno se acostumbra. Y después tú buscas sentirle el sabor a las verduras. A los alimentos en general, pero sobre todo con las verduras. Que uno lo que busca ahí son sabores vivos. Porque las verduras son sabores vivos. Yo, Nacho, soy un gran amante.
¿Cuáles son sus cremas? A ver, ¿cuál es su...?
Hay una que no es técnicamente de invierno, pero que hoy día se puede hacer en invierno rebuscándose, como hoy día Chile es un país que tiene mucha riqueza circulando por el mercado. Uno puede conseguir cosas a contraestación. Y a mí...
Sí, señor.
La crema de espárragos en invierno... En verano es rica, en invierno es más rica.
Es buena esa.
Y hecha con espárragos frescos. Hoy día se puede conseguir espárrago peruano, que es el mejor del mundo, y el espárrago chileno yo te diría que está para ganarse la medalla de plata. Y los de la quinta región y los de Colchagua no tienen nada que envidiarle a los espárragos peruanos. Eso en Chile no nos damos cuenta, porque en Chile los espárragos en general son baratos, al igual que en Perú. Pero en el resto del mundo, los espárragos son las verduras más caras de la tierra. Pueden llegar a ser más caras que un kilo de carne, un paquete de espárragos de un par de docenas o de una docena si son más grandes. Y el espárrago verde, hecho en la licuadora, con la misma agüita con que se cocinó, sacado a medio cocinar o a tres cuartos, le tiras un poquito de pimienta.
La pimienta es fundamental, para mí y para ti también.
En la verdura, para mí es fundamental. ¿Sí? Es un realzante de sabor.
¿Qué es el tema?
dura carácter.
Muy bueno.
Mi madre le ponía por ahí un poquito de perejil picado a la crema de espárragos también. Le ponía frescor, algo más de acidez.
Un poquito de cilantro yo le echo también a mi cremita.
Sin abusar del cilantro.
No, no, porque fuerte. Es como, por ejemplo, cuando uno le echa mucho comino, que es fuerte.
Y que es muy rico, viene muy bien, pero te pasas
un poquitito. Porque hay que ser cuidadosos, como el jengibre también. Claro,
es un toque.
Hay que tener mucho cuidado, porque uno se entusiasma y va, le echa. Hay que tener cuidado, porque si no, al final termina siendo una buena experiencia culinaria casera. Ahora, lo entretenido de todo esto que estamos diciendo, por ejemplo, de lo que yo contaba, de tu, por ejemplo, una cremita de espárrago, que es la que te gusta a ti, es lo chulo de ir probando, ¿no? De ir como cocinando.
Ir haciéndola de otra forma.
Por ejemplo, yo obviamente, sin duda que cuando uno cocina, yo, por ejemplo, lo que cocino hoy día, ni cerca era como cocinaba hace 5 años, pues uno va mirando, perfeccionando.
Al principio uno le pone un poco de leche para redondear los sabores, claro, y a veces hasta crema. Hoy día ya que sabes hacerla y te queda perfecta, no necesitas hacerla.
No es necesario,
eso.
No es necesario. Y eso es solo aprender. Ahora, lo bueno es que además, hoy día, además de nuestro directo programa, por ejemplo, en el cable.
Los tutoriales en YouTube.
No, y en internet hay muy buenos programas de cocina. Hay un programa argentino que se llama Locos por el Asado, no sé si lo he visto.
Uy, no, tal.
Es espectacular.
El Locos por el Asado y el Ariel a la Parrilla. Yo lo encuentro programa de culto.
Sí. No me acuerdo en qué canal lo da. Pero está en el cable.
Está en el cable.
Es espectacular. Y lo peor es irse a acostar después de una cremita, por ejemplo, en invierno, y de repente pinchar. Está ahí haciendo zapping y agarráis el Locos por el Asado a las 11:30 de la noche, 12 de la noche.
Y te empieza
a dar un hambre.
Si hubiera pedido ya de parrillada, ahí uno capaz que pecaría, pero no.
Y de repente unos asados de tira, uno...
Costillar grandote ahí.
Yo creo que a varios radio escuchas le ha pasado. Yo he tenido que cambiarlo, porque empiezo a sufrir. Sobre todo que la idea en la noche es no comer tan pesado. Idealmente.
Ese es un excelente hábito y la verdad que asegura no solo buena salud, sino que también una vida laboral más pacífica. Y claro, ahí la función de las sopas en la noche, sobre todo en invierno, es fundamental.
Sí, porque en verano es más fácil comerse una ensalada en la noche.
Sí. Un pedacito de pescadito blanco a la plancha con un poco de lechuga o un pollito con orégano y limón, algún surtido de hoja al lado, no queda bien. Pero en invierno, la verdad que los instintos se disparan.
Sí. Instinto de supervivencia alimentaria y dionisíaca.
Claro, porque hay una fusión de horizonte, porque uno empieza comiendo por instinto y termina comiendo por gusto y ya derechamente de sibarita. Y ahí, Nacho, yo me quiero pasar del espárrago a los champiñones.
Ya. Esa yo nunca la he hecho, fíjate.
Yo aquí voy a dar una receta que se hace a partir de una materia prima que tú has probado muchas veces. A mí me agrada comprar unas 2, 3, a veces 4, 5 y a veces también 6 bandejitas de champiñones. Cuando están de oferta en el supermercado.
El champiñón clásico,
el blanco,
¿no? El normal.
El champiñón París, como se le llama en el mundo, que en Chile es el champiñón corriente, champiñón blanco. Tú sabes, tan parisino este chico, champiñón blanco.
Claro. El clásico que viene ahí en el envuelto el.
En la
bandeja. La bandeja, eso, ya.
Bueno, yo eso los tiro en una ollita en la cual salteé previamente un poco de aceite de oliva con...
¿Ajito?
Ajito, ya, pimienta. Perfecto. Le tiro un chorrito de Sauvignon Blanc. Un chorrito de algún espumante que haya quedado por ahí.
Esto en una olla.
En una olla. En una,
sí, porque si vas a echar todos esos champiñones...
Sí, tiene que ser en una olla. En una olla, ojalá, alta.
Ya.
Y bueno, una vez que uno tira los champiñones... El chorrito de una taza, una copa de vino de espumoso, después le pongo orégano, le tiro pimienta blanca encima, poquita sal, y eso le bajo el fuego al mínimo y lo dejo tapado. Los champiñones van a empezar a soltar jugo, el jugo se va a mezclar con todos los ingredientes y los champiñones van a empezar a cocerse. Ya cuando llegue unos 5 minutitos hirviendo,
ya
lo saco. La cantidad de jugo que queda ahí adentro es brutal. Ahora, ese jugo no lo saca, lo metes en la licuadora, si hiciste una porción grande, lo metes en la mini pimer, si hiciste una porción pequeña.
Ya, claro.
Y le tiras, por ejemplo, si la mini pimer quedó llena, si uno quiere las proporciones, por ejemplo, pueden ser unos 15 champiñoncitos, 12 champiñoncitos en la mini pimer hasta arriba con el caldo. Lo mueles con la mini pimer y si quieres le tiras unas 4 o 5 nueces adentro.
Mira, con nueces.
Con nueces.
Ahí me golpeaste.
Queda pero delicioso.
Qué rico.
Realmente
¿y eso
delicioso.
Ahí con un Sauvignon Blanc?
Uy, hay un dilema.
Ahí es un dilema. Un tintito suave, un carmener liviano.
A mí me encanta, por ejemplo, con Sauvignon Blanc, queda muy rico porque si uno le puso un poquito más de orégano.
La de verdura, sin duda.
Un poquito de perejil.
La de espárragos también, ¿no?
También, Sauvignon Blanc con la de espárragos viene muy bien. Y la de espárragos queda muy rico con un carmener joven también. Esas notas también es como de pimentón verde que tiene el carmener más joven y más sencillo. Le viene muy bien, se armoniza muy rico con la de espárragos.
Claro.
Y claro, el Sauvignon Blanc, los de Leida. De hecho, los de Leida más de alguna vez le hemos sentido aromas a espárragos y alcachofa.
Absolutamente, absolutamente.
Perfecto. Los aromas de espárragos verde fresquitos.
¿Cuál fue que probamos hace poco justo? En alguna comida, en alguna parte. Que, de hecho, me acuerdo que lo comentamos. Y no me acuerdo cuál era tanto.
No
cosa que uno
me acuerdo,
pueda,
¿qué fue el
pero
último
fue,
de Leida
fue con un espárrago, un alcachofa? No me acuerdo. Ahora me acuerdo.
Estaba marcadísimo. Está muy marcada la nota de espárrago.
Un poquito de eucalipto también.
Claro, las notas verdes que están tan bien puestas en los Sauvignon Blanc de esos valles. Ahora, también me encanta, Nacho, con un Pinot Noir joven y fresquito, de su estilo de Pinot Noir más ligero y más sencillo, con la crema de champiñones anda muy bien. Y como el champiñón tiene sabor terroso, un Cabernet del Maule, siempre que sea joven y no tan grueso.
Ese, claro, ahí el detalle, para que no...
El Valdúcir Reserva o las líneas más jóvenes de Viñaromo o un tintito de Uva País, algo que sea más ligero. El Reserva del Pueblo de Miguel Torres, por ejemplo.
Ese es bueno.
Es rico, es un estilo.
De él hablamos hace un tiempo en el programa.
En abril yo creo que hablamos del Reserva del Pueblo de Miguel Torres.
¿Con algún invitado puede ser o no?
Puede haber sido con algún invitado.
Tanta cosa.
Fue hablando de Uva País.
Sí, ahí está.
Hablando de Uva
País. Tanta cosa que hemos hablado en este programa. ¿Qué nos falta por ahora? Falta contar chistes nomás.
Y más encima de vino, así que es natural que algo se nos olvide lo que hablamos.
O sea, tú tenías una memoria fantástica. A mí se me olvida todo en doble.
Nah, tú tienes.
Oiga, ya.
Mejor memoria.
Oye, que está buena la de champiñones. Ya. Y tiene que. Yo creo que usted. Tenemos que mencionarla. Yo no sé si a ti te gusta porque tú tienes un tema de un odio parido con el tomate. La crema de tomate es un clásico también.
Uy, la crema de tomate.
Pero vaya que es difícil.
A mí me gustan dos o tres cucharas, porque la acidez me mata.
Sí. Y aquí hay que hacer un alcance. Porque cuando uno va a un restaurante, y en general el restaurante es promedio, no un restaurante muy...
Muy elevado. Muy
elegante, así que un restaurante cualquiera, promedio. Pese a que ha mejorado mucho, y en general hay que decir que los restaurantes de Chile no han mejorado en... El promedio ha mejorado mucho. En varios estándares, en atención... merced mucho también a los garzones extranjeros que han llegado, que además le han hecho subir el estándar a los garzones chilenos, y esto hay que decirlo, no es porque uno sea pesado con los garzones chilenos, pero hay que decir que el servicio ha subido muchísimo en general.
Ya es menos frecuente que te atiendan estando molestos.
Sí, los garzones chilenos, insisto, creo que ayudados por los garzones extranjeros, fundamentalmente por los colombianos, me parece que han subido mucho. Han mejorado el estándar de atención, de limpieza, de sabores, de presentación de los platos, aunque sea un plato súper simple.
Ese es un gran tema. ¿Te acuerdas la presentación que antes, cómo ha cambiado?
¿Te acuerdas que antes lo salvo en los restaurantes así como muy elegantes, más caros, como si lo podemos caricaturizar, que claro, que te presentaban bonitos los platos? Yo creo que ahora incluso los restaurantes que no son tan elegantes, sino le hacen, juegan un poquito más, aunque sea un plato súper simple.
La forma de la loza, la ubicación.
También, pues, exactamente. Los cubiertos, en fin, o sea, la presentación de las mesas en general. Incluso tener una picada, tú decís, oye, que no solo limpio.
Qué estético, qué bonito. Estético,
y eso se agradece. Ahora, dicho esto, para partir por lo positivo, también creo que han mejorado en algo que era fundamental. Por ejemplo, y yo lo noto, que un clásico en Chile, el pebre, que te sirven. Antiguamente, en casi todos los restaurantes, tú echabas un poco de pebre y la acidez te venía en 5 minutos. A mí me pasa todavía porque yo soy tipo sensible con eso.
Pero, nos hubiera auspiciado el programa en esa época.
Pero ya está bastante mejorado ese aspecto. Y hay un detalle. Las cremas o las sopas, por ejemplo, de tomate, a propósito de la acidez que tú decías, antes, en general, la hacían con el típico tomate que está a punto de reventarse con una acidez terrible, que es con lo que muchos productores hacen las salsas de tomate, que uno las compra en supermercado.
Y por eso la salsa de tomate chilena, teniendo tan buen tomate, es tan ácida,
te da una
repetidora y golpeadora.
Terrible. Pero también ha mejorado, porque como ha llegado salsa de tomate extranjera de buena calidad, argentina, italiana, ¿no es cierto? Para una pasta, etcétera.
El concentrado de tomate que se compra en botella es una maravilla.
Ese es de tomate, tomate. No del último tomate podrido que te queda y que ya aprovechemos esto, ya hagamos.
Ya está el color es distinto.
Se nota inmediatamente. Entonces, una buena crema de tomate, Rodrigo, para volver al punto. También creo que es mejor en los restaurantes, pero uno en la casa también la puede preparar. Y es muy buena. Bien hecha. Esa, por ejemplo, con un poquito de albahaca. Con un poquito de albahaca.
Una crema caprese. Me la estoy imaginando con quesito cabra.
Claro, y con un
tinto.
Y con un tintito. Y te vas a acostar y te caes dormido a los 5 minutos. Qué buena esa. Dando ganas una sopita.
El Carmen se lleva muy bien con los sabores de tomate. Sí. En general, es un vino que con la acidez del tomate anda muy, muy bien. Nacho, se nos está acabando el primer bloque.
No puede ser.
Es grave esto.
Vamos por una sopita, ¿no?
Vamos a una necesaria pausa y vamos a buscar la sopa del día. Volvemos, querido Radio Escucha.
Sí, me parece bastante poco.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos Radio Escuchas, La Mesa Coja reanuda sus transmisiones en el segundo bloque de nuestro programa, Ignacio Pires.
Fantástico. Piri. Oiga, la sopita estaba buena. Fui a buscar sopita, pero no alcanzamos.
El local de la esquina ahí quedaron de traernos sopita, sí, en un rato más.
Oiga, estábamos hablando de la sopita de
tomate,
espárrago, de tomate, de verdura, champiñón, de champiñones. Qué fantástico. Y con sus maridajes. De ahí uno puede jugar también con el Sauvignon Blanc, un clásico espumante para la de verdura. Tú planteaste que para la de champiñones es un Pinot Noir. Un
pinocito Noir fresco ahí.
Muy y para la tomate ya quizá un tintito un poquitito más elaborado, un poquito más grueso.
Un lomas de guarda, un cabernetón. El Syrah queda muy rico con sabor de tomate también.
Que el Syrah, que sepa, más
noble.
Noble y
versátil.
Y como digo yo, aunque suene una obviedad, no hay ningún Syrah igual a otro. Yo siempre digo, el Syrah tiene cara de Syrah, uno mira, te das cuenta que es Syrah, y en la boca siempre te lanza para todos lados.
El de Tamaya y el de Tabalí son tan distintos estando tan cerca del Limarí.
Claro, por además, porque tú dices, no, esto resulta que tienen, estas son parras que tienen temperaturas distintas, kilómetros de distancia, pero no, incluso dentro de un mismo valle.
Son muy diferentes.
Dentro de la misma zona son muy, muy diferentes. Bueno, Sauvignon Blanc pasa algo parecido también. Sopas, estamos hablando de comida de invierno, mi querido Rodrigo. Y que la sopa en general es un clásico de Chile, es como el primer plato. Antiguamente, yo me acuerdo en la época de nuestros abuelos.
El primer plato del almuerzo era una sopa sustancial.
Y ojo, incluso en el verano. ¿Eh?
Sí, un buen potaje.
Incluso hay gente que en el verano y todavía se come su sopita, cualquier cosa. Un buen consomé.
Era muy clásico. Común la sopa de carne y el consomé de pollo.
Sí, qué rico, con el huevito. Qué fantástico.
El consomé de pollo es algo típicamente chileno. Es un caldo en el cual se cocinó un pollo, lleva hierba, después al caldo se le agregan unos fideitos, un poquito de arroz, perejilcito encima. Y la verdad que es un caldo de un sabor muy suave, muy reponedor. Y ahí está la antigua dieta de pollo. La dieta de pollo que cuando se puso de moda el consomé por ahí por los años 80, la dieta de pollo dejó de consumirse porque le sacaron el pollo y el pollo empezó a consumirse afuera de la olla.
Claro.
Pues la dieta de pollo era el caldo que se ocupa de base para el consomé, con una presa de ese mismo pollo adentro y algunos otros aditamentos. Quedan algunos lugares en el centro donde hacen dieta de pollo.
Y las picadas todavía de carretera a veces tienen ese tipo de sopa.
Y el nombre es muy sarcástico, el plato enorme de la dieta de
pollo. Sí, pues es como la dieta parlamentaria. De dieta no tiene nada.
Es dieta hipercalórica.
Exactamente. Oye, pero yo que soy, usted sabe muy bien, porteño, saludo a mi querido escucha porteño.
Viva la quinta región, los mejores lugares de Chile para vivir.
A todos los porteños de Valparaíso, primer puerto de la República, mi amigo San Antonio se van a enojar, pero
es el puerto principal, así que por cuando es de porteño. A nuestros amigos sanantoninos, un grato saludo, pero a ellos mismos les gusta que les digan sanantoninos. Sí. Entonces, los porteños son de Valparaíso.
Exactamente. Bueno, y no hay, para mí, plato más. Creo que debe ser de los platos que a mí más me gustan, no de sopa, de todo, en mi lista de gusto, y que yo lo como incluso en verano, que el caldillo de congrio. estimado Rodrigo.
La Oda al Caldillo de Congrio.
Además tiene una de las piezas poéticas de Pablo Neruda más conocidas en el mundo, y que Pablo Neruda terminó haciendo famoso este plato, que para mí debe ser, cuando hablamos de cocina chilena, que se discute si los porotos son chilenos, que si la empanada es chilena, y uno dice, no, porque eso venía, que en Perú existían, que en España existía, que y muchas veces uno decía, pero en realidad, ¿qué plato? Así de verdad es chileno, ¿qué plato?
Las sopas de marisco y pescado, y el caldillo congrio ahí es el rey.
Sí,
y es el que encabeza el género, el decano del género.
Y me parece a mí que el caldillo congrio, obviamente lo estoy diciendo de manera muy subjetiva y porque a mí me gusta, y obviamente no tengo una visión imparcial de esto.
Prístina y ascética.
Exactamente, pero evidentemente para mí el caldillo congrio, primero por el pescado que significa el congrio, el sabor que tiene el congrio, la preparación del caldillo congrio, la composición del caldillo congrio, lo característico que es de nuestras costas, que somos el país que tiene la costa más larga del mundo, y no sé por qué diablo el caldillo congrio no es nombrado como el plato chileno, uno de los íconos. Creo que ha tenido en los últimos años un
rescate,
un impulso grande.
Pero insuficiente para hacer un plato con premio Nobel.
Pero a mí me parece que si yo me bajo del aeropuerto, que lo están arreglando, nuevo Pudahuel, y que va a quedar precioso y todo, que creo que se han hecho varias cosas interesantes, cuando uno se baja ahora, aunque está el desastre porque lo están arreglando, pero que hay imágenes, que se yo, de las Torres del Paine, de Isla de Pascua.
Las bellezas de Chile, del norte, en aeropuerto, por
del
fin.
Sur, está Valparaíso, me parece bien. Pero yo creo que debiera tener, espero que cuando esté terminado el aeropuerto tenga una mayor preponderancia, y que el turista llegue y que entre al aeropuerto, y de verdad, yo espero que haya, mire hacia un lado y hay una estatua, o hay un mural de Pablo Neruda un lado, mire hacia el otro lado, hay un mural de Gabriela Mistral, mire hacia el otro lado, en el cuando vaya a entrar a Policía Internacional, y haya un mural con Claudio Arrau, por ejemplo, y cosa que hasta ahora no hay. O sea, de hecho no hay ni dentro de la ciudad, que me parece que es lamentable.
Eso es,
salvo algunas calles y algunas cosas en
pero
algunas ciudades.
Pero calles chicas, eso es lo que da vergüenza, pero no son avenidas principales.
En Santiago, por ejemplo, yo, con mucho respeto, pero yo no entiendo cómo hay una calle que se llama Presidente Kennedy, que no tiene nada que ver con nosotros, con todo el respeto que me merecía Presidente Kennedy, pero no digo que esa calle, pero si tenemos una calle que se llama Presidente Kennedy, ¿cómo no hay una avenida de ese tamaño que se llame o Pablo Neruda, Gabriela Mistral? Van a salir los tarados que siempre dicen, no, que Pablo Neruda, que estáis politizando. No tiene nada que ver el tema.
Claro,
político.
Y Kennedy no era político, era un presidente, claro, de un país, pero no es politizar la cosa ponerle Kennedy.
Me parece que en la capital de Chile, que no tengamos una avenida, hay calles, por supuesto. Lo más cercano, hay un hotel en Pedro Valdivia con Providencia que se llama Neruda, y no hay una calle.
Y que además, o sea, tuvieron una tremenda pelea con la Fundación Neruda por el,
exacto,
uso de la marca.
Me parece que ahí habla, si bien hemos avanzado un montón, pero mucho, el último año en términos de patrimonio, en términos de rescatarlo, me parece que hemos avanzado mucho, pero nos falta mucho. Y a propósito del turismo, para volver al caldillo congrio, ¿cómo no? Yo digo, ¿cómo no?
En el aeropuerto no hay dónde comerse un caldillo congrio.
O sea, yo
en cambio, en Madrid o Barajas tú puedes comer buena tortilla y buen jamón serrano.
Bueno, imagínate, yo espero que en el aeropuerto primero haya un restaurante de marisco.
Claro.
O sea, pero ¿cómo? Así como hay un...
Algo como el puerto de Bellavista ahí en el patio. Que eso,
por
bien,
ejemplo,
ahí hay un lugar bueno.
Como dice un amigo mío, Pitucón. Para turista, pero bien hecho. ¿Cómo no hay...? ¿Cómo no está? Espero, autoridades que me estén escuchando, que sabemos que escuchan este programa.
Que los ejecutivos de Nuevo Pudahuel nos escuchen y concesionen, sí, en un local de pescado y marisco.
Primero, y por obligación, por ley, que tiene que estar. Segundo, que hay un mural con la Oda al Caldillo y con Congrio Pablo Neruda, porque con eso no solo estás destacando nuestro premio nacional, premio Nobel, a uno de nuestros dos premios Nobel de literatura, sino que además estás destacando nuestra gastronomía, el caldillo congrio. El plato nacional de Chile no es el asado.
De hecho, el asado se hace con carne importada en Chile hace mucho tiempo.
Saquémonos esa tontera. Lo que pasa es que está la costumbre para el 18 hacer asado. El 18 iríamos a comer marisco como locos nosotros. O sea, tenemos tanta contradicción.
No, y uno dice, voy a hacer un pescadito a la parrilla, y te miran como este está loco. Y cuando lo prueban, oye, es verdad, tenías razón, queda rico.
Para mí, uno de los platos nacionales es el caldillo de congrio. Y exijo que en el Nuevo Pudahuel haya un mural donde esté escrito, bonito,
la oda al caldillo congrio, con una buena imagen de Neruda y una foto abajo, un caldillo de congrio bonito, bien hecho, bien,
exacto,
presentado, que te seduzca.
Imagínate, y esas personas que van a ir a Valparaíso, a San Antonio, a la Quinta Región, a la Costa del Sur también. Por ejemplo, la costa que preciosa de la séptima y octava región.
Claro.
Que se come muy buen marisco.
Ir a Iloca, ir a Constitución. Las machas en esa zona son la muerte de rica.
Y que el turista diga, oh, yo qué raro, caldillo de congrio que vio en el aeropuerto.
Los congrio, los congrio.
Pero el turista llega acá y dice, ah, fue, uy, qué bonito, está la Isla Pascua, uy, qué bonito, está el paraíso, uy, qué bonito.
Y le dan una empanada de pino y le dan un bistec. Y dice, oh, pero, beef, lo mío país también es beef.
O sea, ¿cómo va a ser el asado? O sea, que vamos a llegar acá y los vamos a llevar a comer ceviche en un restaurante peruano. Que no estoy diciendo nada contra el revés.
No,
me
de
encanta.
Hecho, el mejor ceviche de la tierra.
Y de hecho, creo que nosotros aprendimos a comer, a valorar más los pescados gracias a la gastronomía, sí, peruana, para aclarar el punto.
Y el turista nos va a decir que ceviche se come algo de pescado crudo, de marisco crudo, llamado ceviche, entre México y Chile.
O sea, de hecho, la gastronomía peruana, que para mí, en términos de América, es la más
la mejor
importante
de América,
y del mundo, yo te diría, para mi gusto.
Entre las top 5.
Está entre las, sin duda. Y por la identidad, que justamente es lo que yo peleo, porque es lo que nosotros no tenemos. Entonces, señores, Nuevo Pudahuel, caldillo congrio, y démosle caldillo congrio y potenciemos el turismo. Con esas cosas, fíjate que con detalle, eso es un detalle, y te aseguro que esos son pequeños cosas y pasos que con eso no significa que el turismo va a subir en un 500%, no mucho menos, pero son detalles.
Estás potenciando la identidad y eso es lo que busca el turista posmoderno, busca conocer.
Claro, por ejemplo, conocer la Isla Grande de Chiloé.
La comida chilota.
La comida chilota, por ejemplo, para no seguir con el caldillo de congrio. Pero, por ejemplo, bueno, ya que estamos hablando de sopa, me parece que el caldillo de congrio...
Caldo pulmay es tan rico.
Sí, el caldillo de congrio mejor. El último que me comí, caldillo de congrio, fue hace un par de semanas, fue con mi pololo.
A ver, Nacho, datos para comer buen caldillo de congrio en Santiago.
En Santiago, fíjate, tú mencionaste el Puerto Bellavista. La última vez que me comí un caldillo de congrio fue hace un par de sábados, sí, más o menos, que fue un... No me acuerdo, no este sábado, sino que me parece que el anterior... Que fue un sábado bien helado, hacía harto frío. Y me comí un caldillo congrio en el Puerto Bellavista. Ahí en el patio Bellavista, que es un localazo. A mí me encanta.
Segundo piso, me encanta. Además, la decoración es muy bonita.
Bueno, es como una reminiscencia de Valparaíso. Y muy bonito. Yo creo que es la justa medida entre un local que se nota que está hecho pensando a los turistas, que tiene unos precios que no son estratosféricos, son... No es barato,
pero un restaurante,
pero es pagable.
Turista pagable.
Es un restaurante de turista. No es un asalto mano armada.
Está muy bien eso, un restaurante de turista con precios pagables. Eso,
y rescatando tradiciones, cosas antiguas, pero muy elegante, muy bonito. Para mí una combinación de ese restaurante es fantástico y yo cuando puedo voy. Ahí me comí el último candillo de congrio y debo hacer además una mención positiva. Además que una proporción... correcta, porque también hay otras veces que te sirven caldillo congrio que parece que viene hecho una piscina.
Te traen una olla de grea, una paila.
Y a uno le da lata porque parece que, de hecho, el congrio viene nadando adentro. Entonces a uno le da lata no comerse todo, pero una porción, porque además es un plato
sustancioso, un plato único.
O sea, el congrio es un pescado que con un trozo uno queda...
El medallón de congrio, que es la preparación antigua y elegante.
Exactamente, uno queda... que uno queda satisfecho, pero lo que te iba a decir, la mención que hago de Puerto Bellavista, el garzón, que muy buenos garzones ahí, me dijo, ¿con crema o sin crema, señor? Primera vez en un restaurante que me preguntan, y le dije, los felicito y mandé felicitación al restaurante, al chef, por preguntar. Porque hay gente que a nosotros, por ejemplo, a mí no me gusta con crema.
A mí tampoco me
pero
gusta
es una, con crema. Pero hay gente que sí le gusta porque tiene más cosas. Pero a mí la crema, para mi gusto, esto es un tema de gusto, le quita un poco el
sí,
sabor.
Sí, le quita la consistencia.
Queda un poquito más liviana. Pero a mí me gusta,
pero,
así.
Pero en boca pierde intensidad.
Claro, y con una papita de un tamaño correcto.
Razonable, no me pongan la papa chilota de medio kilo. Claro. Si entonces, el caldillo de la papa es un acompañante más.
Me parece que ahí muy bien, anda muy bien, ahí en Puerto, el caldillo congrio de la Ana María también es muy bueno.
En el Ana María, ¿verdad? Yo a la Ana María, ves que voy, termino pidiendo alguna carne salvaje.
Es el lugar en Santiago, no es uno de los lugares, es un lugar en Santiago donde...
Te come buen ciervo,
donde se
buen
come
jabalí.
Sí, hoy me dan ganas de comer un caldillo congrio. En Valparaíso sí o sí. El bote salvavidas.
O sea, y mirando el puerto, maravilloso.
Para mí, yo creo que, así si tú me dices momentos de felicidad de mi vida, que uno, en general uno disfruta, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues disfrutar las cosas simples, ¿no? Estar en invierno, en la terraza, aunque sea el único loco que está en la terraza del bote salvavidas, encima del mar, aunque sea abrigado con parca, con
pero
todo.
Pero está lindo en invierno.
En la noche, muerto frío. Y con un caldillo de congrio y una copita de Sauvignon Blanc al lado, déjame ahí, déjame morir en paz. Voy a hacerle una nueva boda al caldillo de congrio. Así que el bote salvavidas que está ahí en el Muelle Prat, la gente que pueda visitar, muy bien atendidos, están con... porque, y ojo, hay que ir sobre todo en el temprano, fin de semana, en el almuerzo.
A las 2 de la tarde ya está lleno.
Temprano. Esos son mis lugares favoritos
de buen caldillo.
¿Y tú?
Uy, yo siempre comí caldillo en la casa, fíjate. Y en el último que probé muy, muy rico fue en Horcón, en La Caleta.
Ay, yo sé que no he probado nunca ahí.
Muy, muy bueno. En Horcón toda la vida han hecho muy buen caldillo, y las empanadas de mariscos en Horcón todas también son muy, muy buenas. Hace un par de años atrás, en el restaurante de La Caleta de Maitencillo, probé uno muy bueno también. Estaba sustancioso, contundente. Y bueno, se puede decir tanto del caldillo, pero en el género sopas de pescado, marisco y vegetales en Chile, como plato único, hay una cuestión muy bien heredada de la gastronomía española, y por otro lado muy bien combinada con las costumbres ancestrales de la alimentación en la costa chilena, que es utilizar,
miren, claro,
los esqueletos y las cabezas.
Sí, po.
Ahí está el secreto, porque si no, es agua nomás.
Caldillo congrio, de hecho, ay, no sé si en todos los lugares, y las sopas de marisco, porque te va a pasar también a la otra sopa, que el
la paila marina, la sopa marinera. Paila,
como se llame, pero la sopa con marisco, que ahí sí tenemos una variedad terrible, porque no hay, así como el caldillo congrio, ningún restaurante es igual al otro la sopa de marisco. Claro. Hay algunos que la gente le gusta con las conchas y te traen una cuestión que parece un... parece un mono. ¿A ti te gusta con las conchas, con los choritos?
Sí, yo
las...
en eso soy un purista, y a pesar de que es incómodo, es muy incómodo.
Termináis con las manos manchadas. Todo un yo debo reconocer que estoy ahí.
Y de repente uno se corta también, te sale alguna concha media filúa. Sí, no es agradable ni es bonito, pero los sabores metálicos y la intensidad,
la almeja,
los
choritos.
Concha de las almejas, las conchas de las cholgas, las conchas de los choros maltones, le ponen una intensidad al sabor del caldo que es impresionante. Ahora, está bien, uno puede ser un poquito más refinado y al momento de servirlo sacar las conchas y dejar solo los mariscos, y bueno, queda con la misma intensidad. Pero a algunos nos gusta el ritual animal de agarrar el marisco, terminar de abrirlo, llevarse las conchas a la boca. Sí. Una cosa un poco, no sé cómo decirlo, es un instinto medio cavernícola o medio animal, pero la sopa de mariscos con las conchas hervidas ahí en el caldo también tiene una consistencia realmente deliciosa. Sí. Y ahí, cuando uno ocupa los esqueletos, meterle un par de esqueletos de pescado al caldo cuando está hirviendo, le da también mucha consistencia, le pone fibra, le da buen peso, le da frescor al sabor.
La cabeza de pescado, o el esqueleto, o sea, digamos, cabeza y esqueleto, sirve justamente para darle esa consistencia a los caldos. Uno dice, y este sabor tan potente el pescado.
La cabeza.
Que a lo mejor se ve feo, ¿eh? Si uno ve cocina, no es muy estético, digamos.
No, y el ojo del pescado te mira y de repente sale y te encontrás el ojo en el caldo.
Claro,
¿no?
Y si el pescado todavía está, te cierra el ojo y te saluda. Pero, bueno, de ahí viene el dicho a propósito de, oye, no digáis cabeza de pescado, porque se consideraba que la cabeza de pescado no servía para nada. Claro, y se botaba.
Era lo más inútil que había.
Exacto, de ahí viene el dicho.
Está hablando pura cabeza de pescado.
Pero la cabeza de pescado es muy útil para hacer los caldos y que queden con una consistencia, y que no quede de agua.
Y la cabeza del congrio es la que más consistencia le da al caldo. Y por eso el caldillo tiene que ser de congrio. Y por eso un buen comedor de congrio se lleva siempre las cabezas. Si no va a ser caldillo, con las cabezas y con el esqueleto hace siempre una buena sopa. Sí. Es un gran derivado de un buen pescado. A mí me gusta mucho, Nacho, hacer la sopa con cabeza de pescado de roca, particularmente la cabeza del rollizo.
El rollizo.
El rollizo es un pescado de carne tan tersa, tan blanca. La cabeza del rollizo no es tan intensa ni tan fuerte en términos de aportar cosas como la del congrio, pero sí te da sabores muy equilibrados y muy agradables para acompañarlos con otras cosas y que se fusionen bien. Y bueno, los esqueletos, en Chile somos muy dados a comer la reineta, y el esqueleto se bota. La reineta se le saca el esqueleto entero, y una reineta ya de 1.5 kilos, 2 kilos, hay de 2.5 kilos también. Vale. Con 2 esqueletos de eso, tú puedes hacer una olla de caldo rico. Y ese caldo sirve para muchas cosas. Uno lo puede ocupar como sopa, metiéndole otras cosas para que quede más entretenido. O lo puedes ocupar para cocinar arroz. Y bueno, ya ahí uno se hace un risotto de mar, metiéndole uno que otro marisquito ahí a la olla del arroz.
Qué bueno.
Pero cocinándolo en vez de agua pelada hervida, le metes ese caldo que hiciste con los esqueletos de la reineta. Que Bueno, uno en cualquier parte aquí en Santiago dice, oye, me da uno...
Están cortando. Oye, pero si no empezó la...
los esqueletos, lo mira, digo, ¿y para qué quieren los esqueletos? Bueno,
¿Supiste, sopa. ¿Supiste empezó la DEA de la merluza hace esta semana? Me parece que esta semana.
Yo soy de los que creen que la DEA de la merluza tendría que haber empezado hace 20 años.
Hace mucho tiempo, así como la del loco.
Oye, en Papúa, a propósito, me comí la merluza más chica que he visto en un plato.
Parecía pejerrey.
En mi vida. Y fuera de broma, era el porte de un pejerrey.
¿En serio?
Sí. Y reclamé, dije, bueno, si esta es la porción, por último pongan dos. Me dijeron, sí, pero es que la merluza. Dije, pero es que no pueden comprar pescados de ese tamaño. Si eso es contribuir al crimen, ¿cómo se quejan después?
Qué horror. Claro, hay, bueno, razón por la cual estamos con veda de merluza. Oiga, pero, bueno, y todo esto con la gran variedad, todo esto que estamos hablando de y gama de blanco, porque yo que soy señor Blanc Lover, yo...
Pero un buen caldillo con Riesling, Nacho. ¿Cómo anda?
Y un Gewürztraminer, y un Riesling, y un Viognier.
Yo soy amante de cuando, el caldillo lleva ostioncitos, y ahí está el coral del ostión, y lleva unos buenos choros maltones, que también son ricos en yodo y bien maduro, bien amarillo. Yo ahí, Nacho, yo ahí me voy al Viognier. Ahí te recojo el pañuelo y me voy
por
al
ahí,
Viognier
por ahí, directo. Por ahí te tiré el centro, por lo
sí.
mismo.
El Viognier se lleva muy bien en general con los mariscos más ricos en yodo, con erizo, con los ostiones cuando vienen con el coral, con la cholga, con los piures. Queda muy, muy rico. Y ahí hay otro tema, ¿eh? Si la sopa de marisco y el caldillo van o no van con piure. Es una definición vital.
Ahí hay un tema porque, por ejemplo, a ver, si tú me... De, no sé, 10 personas que yo, por ejemplo, comento. Ahí también nuestros radioescuchas pueden empezar a comentar, ¿no? Que ya están comentando y están muertos de hambre con todo lo... Yo estoy muerto de hambre hasta ahora con lo que estamos hablando. Hay gente, por ejemplo, de 10 personas con las que yo hablo, de marisco, qué sé yo, 8 no le gustan los piures. Esa es más o menos la proporción de las... En una encuesta muy científica que yo he hecho. Pero en
con
general,
una muestra muy acabada.
Los erizos, por ejemplo, tienen más aceptación. Ahora, a los que nos gustan los erizos y los piures, es porque te gustan.
Te
o sea,
gustan los
no es como
fuertes.
Que tú, porque, por ejemplo, uno dice los piures, por ejemplo, ya yo no encuentro nadie que diga, piure, sí,
no,
me gustan más o menos,
gustan,
no.
Tráigame una docena, quiero una bolsa.
O te gustan o no. O sea, ahí no tenés el menos mes, como el erizo. Son por lo fuerte que es, por el yodo. Ahora, por ejemplo, gente que tiene bocio.
No, los erizos ahí son tratamientos de shock.
Con la cantidad de yodo, porque eso es meterte una jeringa con yodo.
Con yodo, claro.
Ahora, bien preparado, a mí yo le debo decir que mi madre una vez, hace muchos años, y que de hecho no lo he vuelto a hacer, así que la conmino al aire para que lo vuelva a hacer, me preparó.
Tía Lucy,
un... sí.
Acaba de ser exhortada de llamada al orden.
Me preparó unos piures con un poquito de hierbita, qué sé yo. Con tomate, fíjate. El equilibrio que le dio el tomate.
Qué impresionante.
Y el frescor que le dio el tomate con la acidez en un plato con un poquito y con un poquito de jugo. Dormí una siesta
claro,
de...
el jugo, el sí. tomate impregnándose con el jugo.
Maravilloso. Mira lo simple. Esto fue hace muchos años. Yo era, no era tan chico, pero fue hace muchos años. Me acuerdo que después me dormí una siesta como de 5 horas. Todavía, y no me podía despertar. Es maravilloso.
Y al día siguiente tenía ganas de llegar trotando a Júpiter.
Exactamente. Entonces, claro, por eso que en los restaurantes y algunos que bueno que ahora están preparando con algunos preguntan porque claro y pregunten bien porque hay gente que realmente se encuentra con los con piures, con picoroco, con erizo.
Yo soy loco por la tortilla de erizo.
No.
Cuesta tanto encontrar.
Y la gente dice, oye, es que a mí no me gustan y el piure te pasa al caldo, o sea, queda un sabor potente. Así que la gente que pregunta a mí si es lo particular, sí.
A mí me encanta el piure el caldo. Y de hecho el caldo se pone rojizo con los piures, impresionante como impregna. Y ahí fíjate, también se puede pasar a un chardonecito, a pesar de que ninguno de nosotros es amante de estos estilos postmodernos de chardonnay oxidado y remaduro. No nos gusta el vino más que la miel con alcohol, por decirlo de alguna manera. Y la papaya nos gusta del frasco de papayas y no
entra en la botella de vino. Exactamente.
Nos gusta la papaya sin uva.
Claro.
Fíjate que un chardonnay bien hechito, sin oxidación y sin estar remaduro, cuando la sopa de mariscos o cuando el caldillo congro viene con piures también puede ser un gran compañero. Pero yo me quedo sobre todo con un buen Riesling, las notas aromáticas, la acidez y el frescor que tiene un Riesling como el de Matetich, como el Isidora de Cousiño Macul, un verdadero clásico. yo ahí, con esos dos Riesling tan distintos entre sí, la verdad que con un caldillo, con una buena sopa marinera, quedan realmente deliciosos.
Qué fantástico. Oye, se nos está yendo el programa, parece. Yo estoy muy entretenido. Además, perdón si hablé mucho, pero nos venía hace tanto tiempo que esto de hablar de comida, mariaje...
No, por favor, Nacho. Oye, yo de ahora he hecho el programa 2 horas, pero tenemos que ser muy respetuosos de la radio que piensa, de la parrilla programática.
Oiga, yo creo que vamos a tener que la próxima semana, no sé, bueno, vamos a ver, porque a lo mejor tenemos invitados, no sé, tenemos que ver la pauta, cómo se desarrolla.
El mes de agosto va a estar muy interesante para la Mesa Coja.
Sí, tenemos muchas actividades también. Fíjate que tenemos que seguir hablando con esto, porque nos quedaron las sopas orientales afuera, las sopas europeas, la sopita de cebolla.
La sopa de cebolla, clásico. Nos faltó la de cebolla, nos la miso. La sopa tailandesa. Vamos a continuar con sopas en otro momento.
Sí, a mí ya estoy con un hambre fatal. Pero este momento yo creo que es menester irse a tomar una sopita.
Sí. Siendo día jueves, es menester hacer la previa al fin de semana con buenas sopas y rico mariaje.
Sí, porque pasen buen fin de semana también. Cuídense, hoy día jueves. Viernes chico, hay que irse a tomar una copita, yo creo. ¿No?
Escuchen las noticias con Luis Schwanner y después, bueno, a preparar el fin de semana, pues.
Me parece. Nosotros nos encontramos el próximo jueves.
Nos vemos el próximo jueves, Nacho.
Que estén bien.
Adiós.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.